Mundo Solidario. Radio Exterior de España.
Que olvida su pasado está condenado a repetirlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Y hoy en Mundo Solidario hacemos de nuevo un ejercicio de historia y de presente. El de los niños de la guerra que siguen viviendo en Rusia, porque el centro español en Moscú, primero financiado por el Partido Comunista en sus inicios, sobre los años 50, después por el Estado español, desde los primeros ministros franquistas a todos los posteriores ya en la democracia, es el lugar que reivindican estas personas para seguir existiendo. Un corazón afectivo del contacto con su tierra, España, a la que muchos de aquellos más de 3.000 niños evacuados a Moscú no pudieron regresar. Hoy son una colonia de octogenarios, unos 200, y han dejado de recibir una subvención para mantener este punto de encuentro. Francisco Mansilla dirige hoy el Centro Español que agoniza.
Mira, te sigo diciendo, el Centro Español para nosotros es nuestra vida. Si nos lo quitan, desaparecemos. Y además no pedimos mucho, lo que más, un máximo de 30.000 euros al año.
Germán Sánchez vuelve a implicarse con este programa y está recuperando el testimonio de aquellos niños de la guerra fuera o aquí en España. Podrían ser nuestros abuelos niños de la guerra, como hoy son tantos niños y familias enteras que huyen de conflictos armados, pero también de regímenes que no permiten la libertad de expresión, de cultos o que ignoran la violencia de género. Es el presente de millones de personas en el mundo, 43 millones son refugiados y luchan por conseguir protección en Europa. Pero como os hemos contado, las fronteras se blindan y los mecanismos de acogida también en España. Hace unos días visitamos un centro residencial de CEAR en Getafe, en el Estarradio de Madrid. Hoy os ofrecemos los datos globales de esta incomprensión hacia los más vulnerables. Estos son algunos de nuestros contenidos para hoy. Antes de comenzar, nos presentamos. Alejandro Martínez del Hoyo nos acompaña en la parte técnica, en la presentación Esther Ferrero. Bienvenidos. Los niños de la Guerra Civil Española hoy son mayores octogenarios. Algunos soñaron siempre con regresar y lo consiguieron, ya jubilados a través de instituciones como la Residencia El Retorno en Madrid, que como os decíamos hace unos días, está a punto de cerrar. Otros solo volvieron de visita a llorar sobre las calles del centro de Madrid, por ejemplo, donde pasaron su infancia, como Cascorro, que recuerda con tanta ternura Francisco Mansilla. Él es hoy el responsable del Centro Español en Moscú, con 75 años de existencia, es un trocito de su tierra, un punto de encuentro, sin él dejaremos de existir, nos dice. Les cobran un alquiler muy bajo, pero aún así no llegan porque han dejado de recibir la ayuda del gobierno español. Germán Sánchez ha hablado con este hombre desde Moscú.
Hagamos una pequeña cala en su trayectoria personal, Francisco, antes de ponernos a hablar del Centro Español.
Está bien.
¿Usted cuándo sale de España y desde dónde?
Yo salí de Madrid del año 37. Uh-huh. Vivía en Cascorro.
Caramba. Eso es el verdadero kilómetro cero de Madrid.
Sí, que ahí vivía yo. Nací ahí, viví ahí.
Caramba, caramba. Qué maravilla sí, de plaza.
Sí, sí, maravillosa.
Sí.
Yo siempre que voy me pongo a llorar ahí cuando voy.
No me extraña. Además es una plaza viva como ninguna, yo creo, en Madrid.
Sí, muy popular, muy bonita, muy bien hecha.
Sí.
Muy bien conservada, etcétera, etcétera.
Sí, sí. Y lo más entretenido que se puede hacer el fin de semana, el domingo. Pasear
por... eso sí. Es fantástico.
Pasear por Cascorro.
Cuando está abierto el rastro.
Sí, señor. ¿Usted dónde embarca para ir camino de la Unión Soviética?
Yo embarco en Valencia, en el barco Cabo Palos. Y ahí reunieron a algunos madrileños. Yo estaba en la casa de niños de Puerta de Hierro.
Sí.
A ver, una guardería para niños que hicieron para ayudar a las familias que los padres estaban en el frente. Me cogieron a mí. Pues esa guardería salió de Madrid para la de Gandía, para Valencia.
Uh-huh.
Y en esa guardería éramos más de 40. Y cuando vino un ruso y nos dijo que quería ir a la Unión Soviética, todos que queríamos ir, nos dirigimos a nuestros padres y se nos dejaron a 8. Los demás se quedaron, no nos dejaron a los padres salir. De 40 se nos dejaron a 8.
Ya.
Me acuerdo los nombres de todos.
Fíjese.
Mariano Pardiña, la hermana María, Pilar Álvarez, Rafael Oller, Isaac Fernández, su hermano Samuel, y yo, a Eustaquio Crespo, que era más viejo, era el más viejo entre nosotros. Porque todos teníamos 10, 8, 9, 10 años. Y en Valencia se nos unieron los malagueños, a los que quisieron irse para Rusia, también se los cogieron. Se unieron con nosotros unos 12, 15 niños malagueños. Eran todos también de la misma edad, más o menos. Entre ellos había una que se llamaba Remedios Molina, que era la de mayor edad. Tendría unos 16 o 15 años tendría.
Y
se nos unieron también algunos de Valencia, algunos, muy pocos. En total se reunieron 70 chicos.
Sí. Y Francisco... ¿Dónde le pilla usted la invasión alemana de la Unión Soviética?
Empezó la guerra, pues fíjate, ahora empieza, en junio.
Justo ahora.
El 21 de junio. Va a ser ahora 50, 70 años, creo, ¿no?
Sí, exactamente. Sí.
Yo estaba en la casa de niños cuando empezó la guerra. Y a mí me asombró una cosa, que los alemanes estaban a 400 kilómetros de Moscú y se acercaron en 2 meses, ya estaban en Moscú. La carrera fue rápida.
Sí.
No nos daba tiempo ni a pensarlo. Nosotros pensábamos que los derrotaban en un día y nos derrotaron a nosotros ellos. A nosotros nos evacuaron para una zona que estaba ocupada, no estaba ocupada, se vivían los alemanes del Volga.
Los alemanes del Volga.
No quería hablar de ellos.
Que quedaron desplazados inmediatamente, claro.
Sí, los desplazaron a todos, los echaron a todos, se los llevaron a Siberia y murieron allí de rabia y de pena los pobres.
Sí.
Porque no, ni allí hicieron nada, ni aquí tampoco hicieron nada.
Sí. Y además creo que el escultor que hizo las grandes cruces de hierro que marcan el punto de una de las carreteras principales de acceso a Moscú, el punto donde se detuvo a las tropas alemanas, creo que el escultor es español. No recuerdo ahora su nombre.
Sí, Mije Antonio.
¿Es de Antonio Mije?
Mije, sí.
¿El escultor de estas cruces?
El escultor, sí, de los raíles de hierro, de metal, para antitanques. Perdona, y además él ha sido el escultor que ha hecho el monumento a los caídos en Rusia, a los españoles caídos en Rusia en el año, desde el 41 hasta el 45. Ha hecho un monumento que está en la Paclón Negará.
Uh-huh.
No sé si has oído hablar, hay un museo grande.
Sí.
En las entradas de Moscú.
Sí, sí.
Y ahí está, y hay, han hecho, creo que Rusia no lo ha hecho, España lo ha hecho, Rusia no ha hecho todavía a los caídos suyos, cuando nosotros hemos construido un monumento a los españoles caídos en Rusia, en la guerra.
Sí, sí. Y entonces, cuando termina la guerra, ¿qué estudia usted, Francisco?
Al terminar la guerra yo me estuve yo la guerra la pasé trabajando en una fábrica de aviación, de aviones.
Sí.
Me la pasé toda la guerra trabajando en la fábrica y después de la guerra yo decidí estudiar. y conseguí un certificado de que había terminado el séptimo grado, y así me puse a estudiar de agrónomo en una escuela de agricultura. Uh-huh. Y después de esa escuela trabajé en un colhoz de agrónomo unos cuantos años, y me puse para recibir la enseñanza superior, me coloqué a trabajar, me di los exámenes de ingreso en el instituto que se llama Timiryazev, es famoso en la Unión Soviética.
Y
terminé la carrera y hoy soy agrónomo economista.
Sí. Bien. ¿En qué momento se crea la Casa de España en Moscú?
Cuando ya las casas de niños empezaron a cerrarse, porque ya no quedábamos niños, entonces el Partido Comunista Soviético, pensándolo muy bien, lo hizo muy bien, creó una organización del Partido Comunista Español que se dedicaba a la educación de nosotros, políticamente, ideológicamente y económicamente nos ayudaban. Ese centro, primero estaba en la Arbat, después lo pasaron a la Plaza Arceca, cerca de la Plaza Roja, y por fin lo colocaron donde estamos hoy, en el Kuznetsky Most.
Sí.
Que también es céntrico.
Todo muy céntrico.
Pero todo eso lo hizo para el Partido Comunista Español. Y después, cuando empieza la perestroika en el año 90, pues nosotros cogimos en nuestras manos el centro, porque el centro se perdía, porque dejaron de pagar, entonces nosotros lo cogimos, nos dedicamos a España, España nos prometa una subversión para pagar los gastos que había que hacer, y hemos estado cobrando todo el tiempo esta subvención que nos ha ayudado a vivir y a sobrevivir, porque a nosotros, aunque hay algunos dirigentes de ministerios en España que se creen que en Rusia se vive muy bien, y es mentira, en Rusia nunca se ha vivido bien y nunca se vivirá bien, creo, mientras sigan así la política que se sigue. Nosotros somos una inmigración muy pequeña, no llegamos ni a los... Hoy día no llegamos ni a 200. Aunque cobremos, aunque queramos autofinanciarnos, no podemos.
Claro.
Porque si en Argentina son 15.000, con un dólar de cada uno son 15.000 dólares.
Claro.
Con un dólar sola. Bueno, no son 15, son más de 15.000, son unos 30, 40.000 por ahí.
Sí.
Y aquí somos 200. ¿Con 200 qué puedes hacer?
Nada.
Mantener una casa, esta casa que te mantenemos ahora, que es una casa grande, que nos permite reunirnos con una, ¿cómo se llama? Para tener conferencias, tener fiestas, que pueden entrar casi 150 personas.
Sí.
O sea, es un sitio maravilloso para nosotros, pero que hay que pagarlo.
¿Y
nos han dejado de pagar por H, por B, no sabemos por qué. Nos han dicho porque no hemos cumplido una serie de puntos que tampoco los comprendemos, qué puntos son esos, que de 25 puntos que había que acumular, hemos acumulado solo 15, por eso nos quitaron la subvención el año pasado, en el año 11 nos quitaron la subvención. En el año 10 hemos cobrado 6.400,
sí.
Y hoy en el año 11 no hemos cobrado ni un céntimo, este año todavía no hemos cobrado ni un céntimo, y vivimos sangrando de nuestras fuerzas, sacando el dinero de como podemos. Por medio de cuotas de lo que podemos, ¿no? Pidiendo limosna, se puede decir, en la calle casi.
Francisco, y para ustedes significa mucho esa casa, siempre ha significado muchísimo.
Mira, este centro, aunque parece que es mentira, pero es España para nosotros. Ahí nos reunimos todas las fiestas, la hispanidad, las navidades, el año nuevo, el Día de la Mujer, por ejemplo, que se festeja, ¿no? Todas las fiestas las hacemos allí en el centro. Y se reúnen más de 150 personas nuestras. Claro, la gente no viene todos los días porque estamos muy enfermos. Ya tenemos 86 años, amigo, que es mucho. Hacemos reuniones políticas, hacemos reuniones económicas, de problemas económicos. O sea, es un centro que para nosotros es todo. Además, tenemos una biblioteca maravillosa donde podemos coger libros. Tenemos un coro que canta muy bien. Tenemos dos círculos de baile, el baile español, que bailan flamenco y jotas, etcétera, etcétera. Y en estas reuniones siempre presentamos nuestras actividades en este sentido.
Y Francisco, ¿cuándo se había creado la primera en Arbat? ¿En qué año? ¿Lo recuerda?
Eso fue, te voy a decir, sería pues en el año mil... Creo que fue antes de la muerte de Stalin, en el año 1960,
sí,
por ahí.
Bueno,
no,
sí,
50, 53,
50, 53.
Antes de la muerte de Stalin.
Sí, antes de la muerte de Stalin, sí, sí. Y inmediatamente se hacen socios la casi totalidad, imagino, de españoles.
Todos se hicieron, aunque no hacía falta, formalmente no hacía falta ser socio, hacía falta ser que eres español, que eras niño de la guerra y ya eras socio del centro.
Automáticamente.
Sí. Automáticamente. Hemos tenido encuentros con todos los presidentes de España que han estado en este centro. Dirigía a Dolores Ibarruri.
Sí.
Yo comprendo que la Dolores Ibarruri cometió fallos, sí, cometió fallos, pero hizo muchas cosas buenas para nosotros. ¿Comprendes?
Sí, sí.
Y no solo ella, sino el Partido Comunista Español hizo bastantes cosas para que nosotros viviéramos mejor de lo que vivíamos. Por ejemplo, ellos eran los que pedían a los rusos que nos dieran un piso más o menos bueno, que nos dieran en un sitio más o menos bueno. O sea, nos ayudaban en todos los sentidos. Por eso nosotros al partido lo recordamos con mucha extrañeza y con mucho cariño.
Y cuando llegan las primeras avanzadillas, digamos, de el régimen de Franco, cuando llega, por ejemplo, el primer embajador, que era Samaranch, un hombre que siempre se caracterizó por tener mucha mano izquierda, ¿llegó a acercarse al Centro Español? ¿Le invitaron ustedes?
Siempre estuvo con nosotros, siempre. Él ha sido un amigo entrañable de los niños de la guerra en Rusia.
Samaranch.
Siempre nos ha querido, sí, sí, siempre ha sido muy amigo nuestro. Y en el centro, yo no me acuerdo que haya venido alguna vez al centro, pero él siempre está con nosotros en contacto.
Sí, sí. Es decir, que incluso las personas como él, que fueron de Falange, etcétera, han tenido siempre más deferencia con los comunistas o gente, digamos, republicana residente en Moscú, que muchos de los que años después, no viniendo del franquismo, se portan peor, con más desapego hacia ustedes. Me da la impresión.
Sí, 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 sí. Tenemos a varios embajadores que no vinieron al centro nunca y ni se acordaban de nosotros.
Yeah.
Sin embargo, Samaranch siempre se ha acordado, siempre hemos estado todas las fiestas, nos mandaba botellas de vino, nos agasajaba con diferentes conservas españolas, embutidos. Mira, tenemos a este, ¿cómo se llama? Al gallego este otro que era de Franco, este Fraga. Fíjate, Fraga, nunca me olvidaré, Fraga ha sido el que más nos ha ayudado en todos los sentidos. Ha hecho todo lo posible que vivamos mejor, porque recibamos las pensiones, porque él fue el único que se ha acordado. Fíjate que la Dolores Ibarruri, cuando se fue de aquí, nunca se ha acordado de nosotros allí.
En
él se acordó y propuso al Congreso de que nos dieran una prestación vital para nosotros, para los niños de la guerra, y la estamos recibiendo. De eso vivimos hoy aquí bien, por él.
Curioso.
Fraga se merece por nosotros un monumento grandísimo en España.
Curioso.
Porque es el que más se ha acordado de nosotros.
Curioso.
Yo me acuerdo de una reunión en Madrid que tuvimos en Madrid, que tuvimos un encuentro con los madrileños.
Sí.
Y una señora se levanta y me dice: ¿cómo ustedes pueden tener amistad con Fraga si ha sido un ministro de Franco? Y le digo: mire, ¿sabe usted? La Dolores Ibarruri, que ha sido comunista, que es la que era la llamada a nada más llegar a España a dirigirse al Congreso a ayudarnos. Fue Fraga el que se dirigió al Congreso Español pidiendo que se nos diese una ayuda, una prestación, porque vivimos muy mal. Y nos la dieron. Y hasta hoy día la estamos recibiendo.
Y para concluir esta conversación, que es muy ilustrativa de lo complicado y complejo que es en realidad el mundo en el que vivimos, ¿verdad, Francisco?
Es verdad.
Y lo paradójico.
Sí. Es increíble.
Yo quería preguntarle ya para terminar, ¿qué es lo que necesitan ustedes entonces? ¿Quién tiene que dar un paso para que, siendo tan pocos ustedes y necesitando tanto esa especie de corazón afectivo en Moscú que les reúne, que les permite, digamos, bueno, pues tener, como ha dicho, esa especie de pedazo de España ahí en el corazón mismo?
Ahí, sí, es un pedazo nuestro, una tierra española. Además, los rusos no la quitan. Lo que los rusos nos piden es que paguemos lo que como pagan todos, ¿no? El alquiler de un metro cuadrado en el centro de Moscú cuesta 9.000 rublos.
Sí.
9.000 rublos. A nosotros nos cobran 1.200.
Sí.
Para que te des cuenta la diferencia.
Está bien clara, sí, sí, es verdad.
Es diferente. Y siempre que nos dirigimos a los rusos para que nos ayuden, siempre nos han ayudado. Claro, a nosotros nos da vergüenza pedirles que no paguemos nada, pero es porque ahora España nos ha quitado la subvención completamente, como te lo he dicho. Desde el año 11 no recibimos ni un céntimo, estamos viviendo de lo que recogemos entre nosotros. Pero no, Rusia todavía es un país muy, muy, sigue militarizando el país. La militarización de cualquier país trae consigo la miseria y la pobreza.
Pues, Francisco, de verdad, ha estado usted estupendo, detallando bien la importancia enorme y la historia acumulada que tiene ya el Centro Español en Moscú, y la pena que que da que esto languidezca y que tenga que sobrevivir a trompicones a base de sacar dinero de donde hay poco, que es, imagino que las jubilaciones de ustedes, porque aquí hay un problema añadido y es que, como usted bien sabe, hay unas jubilaciones que no está pagando Moscú, la de aquellos que se jubilaron antes del 92, cuando todavía existía la Unión Soviética, ¿no? Entonces están pasando un apuro tremendo muchas...
Sí, les han quitado aquí, también es una cabronada, ¿sabes? No tienen razón, porque es una cabronada burocrática de los rusos, que no pueden hacer eso, no tienen derecho a hacer, a quitarles a unas personas, a unos ancianos, quitarles la pensión.
Sí, señor.
¿Comprendes? Y lo están haciendo. Mira, te sigo diciendo, el centro español para nosotros es nuestra vida. Si nos lo quitan, desaparecemos. Y además no pedimos mucho, lo que más, un máximo de 30.000 euros al año.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso para un país como España? Claro.
No sé, 30.000 no es mucho, yo no creo que será mucho. Pedimos 30.000 y si nos ponen en competencia con otros, que nos quieren poner en competencia para coger esos 30.000 o 20.000 o 10.000, lo que nos den, porque nos quieren, porque en Baskonia, que lo agradecemos, lo puedes decir, que agradecemos a Baskonia mucho, nos van a dar 10.000 euros. Nos van a dar 10.000 euros como subvención para ayudarnos a nosotros.
El gobierno vasco.
Ya hay una decisión, ya creo que la darán para finales de este verano.
Qué bien.
Es una ayuda tremenda porque nos permitirá vivir otro año por lo menos, ¿comprendes? No pedimos cosas extremas, pedimos 30.000 lo que más. Y aún así nosotros trabajamos, fíjate, toda la junta directiva trabaja voluntario, no cobramos ni un céntimo. El círculo de baile, el círculo de canto, los círculos que tenemos todos son gratis, no cobramos ni un céntimo a nadie, ni pagamos a nadie nada. Estamos haciendo lo posible para... Bueno, lo que los comunistas no consiguieron lo estamos haciendo nosotros.
El comunismo real, el comunismo de verdad.
De verdad, en serio. Fíjate, queremos seguir, porque si no, no queremos desaparecer de esta tierra, porque al fin y al cabo nos ha tocado quedarnos aquí para siempre, queremos quedarnos para siempre. Y como nos quedamos, porque a España le costaría más caro nuestro regreso, porque tendría que darnos pisos, trabajo, etcétera, etcétera. Colocar a nuestros hijos y nietos, que sería muy difícil, ¿sabes? Sería un problemazo. Sin embargo, vivimos aquí tranquilos, cobramos la prestación que nos están dando. Gracias a España por eso y al pueblo español en general le agradecemos esta prestación que nos ayuda, no te puedes figurar lo que nos ayuda, nos permite vivir mejor que nadie, mejor que cualquier jubilado ruso.
Claro.
Aunque hemos trabajado también, hemos sudado, hemos trabajado mucho, pero de todas maneras yo creo que nos permitimos ese lujo de cobrar esos euros de España, para nosotros valen para mucho. Y el centro es la que une a todos los niños de la guerra hoy. Porque estamos muy dispersados en Moscú, estamos fuera de Moscú, vivimos fuera, fíjate, tenemos a una niña, a una muchacha, en Chitá. ¿Sabes dónde está Chitá?
No.
No lo sabes.
No.
Eso está, fíjate, está cerca de Vladivostok, está en el...
Caramba.
Más de 10.000 kilómetros de aquí.
Impresionante.
Vive allí ella, vive, yo, nosotros la ayudamos, la hablamos con ella por teléfono, cuando podemos hacemos que la embajada le pague en el viaje y venga aquí a Moscú alguna vez. O sea, hacemos todo lo posible para ayudarla. Si desaparecemos, esa chica también desaparece de aquí.
Tremendo, tremendo.
O sea, España no puede permitirse el lujo, porque eso sería un lujo, permitirse que desaparezcamos. Además, España, como ha dicho un embajador que tuvimos, el último que tuvimos, que dijo, vosotros sois la unión de España con Rusia. Lo que decía hoy el roto en el chiste, se me da la impresión de que tenemos un nivel de vida mucho más alto que el nivel de conciencia, que el nivel de conciencia que tenemos es muy bajo. Bueno, pues yo creo que se trata de eso, de elevar el nivel de conciencia para ver si somos capaces de construir una humanidad que merezca la pena vivir.
Juan Carmelo García, presidente de la Fundación Yepala.
Mundo
Mundo Solidario, Radio Exterior de España.
Este hombre podría ser un juez.
Podría ser un artista.
Un defensor de los derechos humanos.
Un ciudadano o ciudadana cualquiera.
Perseguido en su país por un gobierno no democrático.
Una mujer perseguida e indefensa ante la violencia de género.
Perseguido por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Perseguido por su raza,
su religión
o su condición sexual.
Podría ser yo.
Podría ser yo.
Podría ser yo.
Podría ser yo.
Podría ser tú.
Voces como la del jurista ex magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, reivindican la necesidad de protección para las personas que huyen de la persecución y encuentran cerradas las puertas de Europa. En España, las peticiones de asilo han descendido un 65% en la última década. Son datos de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Nos lo cuenta Rafael Solano.
Agencia Europea de Fronteras.
Que sí. Sí, yo te entiendo, ¿eh? Pero que sois 43 millones de refugiados en el mundo. Es que no podemos dejar pasar a todos.
A pesar de que el número de personas necesitadas de protección humanitaria crece en el mundo, los países de la Unión Europea, incluida España, implementan políticas de control de los flujos migratorios que dificultan la llegada a sus territorios de las personas refugiadas.
A pesar de este aumento de solicitantes de asilo, como hemos visto, principalmente tunecinos y libios que provenían de las revueltas árabes, este aumento de solicitudes en los países más industrializados no ha supuesto que decayera el celo en el control de las fronteras europeas, sino todo lo contrario. Hemos visto cómo se han redoblado los esfuerzos para intentar impedir que las personas refugiadas, muchas de ellas huyendo de estos conflictos, no alcanzaran territorio europeo. De ahí podemos decir que cerca de un millón de personas huyeron de Libia. De ese cerca de millón de personas, solo 58.000 personas procedentes del norte de África consiguieron llegar a Europa. 40.000 alcanzaron las costas italianas, mientras que cerca de 1.500 personas murieron en el mar tratando de alcanzar nuestras costas.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en su informe de 2012, denuncia los mecanismos que impiden el acceso de perseguidos a los programas de asilo o protección. José Antonio Rubio, coordinador de incidencia y participación de CEAR.
En la última década, las solicitudes de asilo, haciendo un balance, han caído desde 2001 hasta 2011 un 65%. En 2001 hubo 9.490 personas que solicitaron asilo frente a las 3.414 que ya hemos referido que lo han hecho en 2011. Esto coloca a España en el puesto número 13 de la Unión Europea, cayendo al 24 si lo comparamos por número por millón de habitantes por país. De tal suerte que frente a ese dato de 3.414 personas que han solicitado asilo en España, vemos que países del entorno español y que se consideran más o menos países con una economía importante, con un número de población también importante, como pueden ser Francia, Alemania o Italia, vemos que en Francia ha habido 56.250 solicitudes. En Alemania, 53.260. En Italia, 34.100, que incluso ha supuesto para Italia casi triplicar las solicitudes de asilo con respecto al año pasado. Y un país mucho más pequeño que España en población y en PIB, por ejemplo, como es Bélgica, ha tenido 31.915 solicitudes de asilo.
En 2011, los solicitantes de asilo fueron principalmente de tres países.
Costa de Marfil, con 550 personas. Cuba, con 440, y Nigeria, con 259. La admisión a trámite ha descendido de un 94,72% de 2010 a un 84,5% en 2011. Ha habido un leve descenso en cuanto a las admisiones a trámite. En cuanto al reconocimiento de estatutos de protección internacional, en España obtuvieron el estatuto de refugiado 326 personas, lo que supone un 9,5% respecto del total de solicitantes de 2011. 595 personas recibieron protección subsidiaria, con un 17, suponiendo un 17,4% del total de solicitantes. Y en cambio, 2.512 personas no obtuvieron protección internacional, lo que supone un 73,5% del total de solicitantes de asilo en 2011.
El mundo enfrenta una crisis más allá del ámbito financiero. Según Carlos Versosa, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Porque antes de la crisis esta, vivíamos en un mundo en crisis, lleno de desigualdades, de privaciones, de hambre, de pobreza, y no tenía sentido que esto se produjera cuando hemos avanzado tanto económicamente y en avances tecnológicos, ¿verdad? Y en este mundo donde hay tantas desigualdades económicas que provocan la inmigración, hay una violación constante de los derechos humanos. Muchos países que sufren tiranías todavía, dictaduras brutales, que son gentes perseguidas por ideas políticas, por ideas religiosas, por cuestiones de raza. Hay muchas guerras, muchos conflictos, gente que huye de esos conflictos, de esas guerras. La violación de las mujeres, la violencia de género siempre está presente en el mundo en que vivimos, ¿no? Y los que luchamos por esos derechos humanos tenemos que ser sensibles y tomar conciencia de que hay que hacer algo por todos los que vienen a nuestro país buscando ese refugio, buscando el derecho de asilo, ¿no?
España es un país con tradición migratoria.
Entonces, realmente España ha tenido migración, ha tenido exilio, y realmente tendríamos que ser más sensibles con aquellos que ahora vienen a España a trabajar y con aquellos que vienen refugiados, ¿no? Entonces, por desgracia, vivimos en un mundo, como ya se ha dicho, en crisis, una crisis que nos afecta al mundo rico, al mundo desarrollado. Ahora hablamos de tercer mundo, pero efectivamente el segundo mundo ha desaparecido, ¿no? Seguimos hablando de tercer mundo porque de aquello surgió como la oposición este-oeste, pues se habló del mundo subdesarrollado como tercer mundo, pero ese segundo mundo, quitando algunos reductos que quedan, pues ya se ha venido abajo bastante.
En el acto fue presentada la campaña No Entran. Miguel del Arco, director de teatro, y Tristán Ulloa, actor, dos de los protagonistas del video de promoción.
No grites, hombre, no grites. Que no grites, por favor, que aquí estamos intentando dialogar. Aquí para adentro somos personas civilizadas.
Buah.
¿Qué pasa?
No se pueden cerrar las fronteras y después están mareando con los derechos humanos. Coño, funciona como un reclamo.
Sí, contento de averiguar si realmente está en peligro lo que quieres cruzar para hacerlo del agosto.
¿Cómo te vas a...? Si eso que hablan no lo entienden ni Dios.
Yo creo que se lo inventan para aturdirnos y que les dejemos pasar.
La situación no puede ir a peor y no podemos escudarnos en estas crisis brutales económicas para ir de alguna manera cercenando todo lo que hemos avanzado en cuestiones sociales, que yo creo que es mucho, pero que todavía tenemos muchísimo que hacer, ¿no?
En un país llamado democrático, llamado del primer mundo, todavía no entiendo muy bien eso del primer mundo y el tercero, no deberían existir, ya no digo ciudadanos, sino seres humanos de primera o de tercera.
Situación de los refugiados en Europa y España.
Mundo Solidario, Radio Exterior de España.
Me enfrenté a la tierra.
La Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, FUDEN, pone en marcha nuevos programas de formación para el desarrollo y el intercambio de experiencias en países del sur. Gracias a la aportación voluntaria de sus miembros, enfermeros y enfermeras que participan en un programa de cooperación en vacaciones. En la emisora de Cuenca ha estado con algunos de ellos Pedro Antonio Fuentes.
Se van lejos de España y a países para ellos hasta ahora desconocidos. Todos llevan una misión de carácter humanitaria: compartir experiencia y conocimiento en materia de enfermería en el tercer mundo. El viaje y la estancia se lo costean con sus propios recursos y renuncian a disfrutar de sus vacaciones con la familia o con los amigos, y dedicarán ese tiempo a curar personas enfermas en países africanos como Mozambique y Santo Tomé y Príncipe, o en otros lugares de América como Argentina, Cuba, Nicaragua o República Dominicana. Este año serán 130 profesionales de la enfermería española los que van a participar en el programa de cooperación al desarrollo Vacaciones Solidarias que lleva a cabo la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, FUDEN, dependiente del sindicato SACSE. Alejandro Laguna, secretario general del Sindicato de Enfermería.
Esa experiencia va a llevar consigo que ellas contarán en ese mes lo que están haciendo aquí en España, cómo se desenvuelven en su desempeño diario en los centros de salud y en los hospitales, y van a ver cómo trabajan las enfermeras en estos países en su día a día, y lo van a ver a pie de cama, a pie de enfermo.
Los enfermeros españoles se van a encontrar con una dura realidad por la precariedad de medios con los que van a tener que afrontar las necesidades sanitarias.
Para nosotros, que tenemos la suerte de haber nacido en el primer mundo, sabremos valorar aún más lo que tenemos, que por no establecer comparaciones con otras realidades, no valoramos lo suficiente. Y en el otro lado, en el lado de estos países que están en vías de desarrollo, estas profesionales de enfermería, que son enfermeras y enfermeros igual que nosotros, también van a ver con cierta ilusión y con cierta esperanza de que otra realidad puede ser posible, otra realidad sobre todo con más medios de los que ellos tienen.
Los profesionales de la enfermería española viajan a África y a Latinoamérica con todos los protocolos de seguridad exigidos para dar cobertura a estas misiones.
Y esto tiene todas las garantías legales, como estamos en el campo de la salud, también de salud y de seguridad, dentro de los parámetros en los que en estas líneas nos podemos mover con estos países. Nosotros realizamos convenios de colaboración con lo que nosotros llamamos contraparte. Normalmente la contraparte suelen ser organizaciones similares a las nuestras en el país en el que vamos a desarrollar, en cualquiera de los 6 países en los que vamos a desarrollar estas experiencias.
Entre los meses de julio y octubre de este año se llevará a cabo esta acción solidaria de los enfermeros españoles. Es la 8ª edición en la que repiten muchos de ellos. Este es el caso de Ángela Utrera de Huelva, quien sostiene que es necesario el cambio de mentalidad de los profesionales de la zona a la que van.
Si tú das y ellos se acostumbran a recibir, eso crea una costumbre que no propicia el cambio. Tú tienes que motivar para que ellos cambien y ellos, con lo que tú le enseñes, en un futuro puedan desarrollarse y explotar sus propios recursos.
Por primera vez, van a tomar parte en este programa enfermeras de distintos lugares, entre ellas Leire Calahorra, enfermera de Navarra, a quien le motiva la cooperación al desarrollo.
Lo que más me mueve es adquirir unos valores que actualmente en esta sociedad de consumo y tan desarrollada se están perdiendo. Entonces no disfrutas, no valoras, no aprecias las cosas, y lo que más me mueve es eso, el crecer como persona, sobre todo también profesionalmente espero crecer, y también quiero ver cómo funcionan los sistemas sanitarios de otros países subdesarrollados o en vías de desarrollo.
Durante el último mes de abril, 130 enfermeros de distintos lugares de la geografía española se han estado formando en la sede que la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, FUDEN, tiene en Cuenca, para participar en el programa de cooperación Vacaciones Solidarias.
La maldita crisis arrambló con todo, hasta con su felicidad, aparentemente invulnerable. Germán se vio obligado a cambiar de trabajo. En pocas semanas pasó de la oficina con aire acondicionado a la acera acondicionada por el aire. Suerte que era un tipo con talento. Esbozaba sonrisas con una felicidad pasmosa. Su madre, cómo no, fue la primera en descubrirle ese don. «Conquistarás el mundo, hijo», Germán ya lo comprobó en el instituto. Su cara era de lo más común, algo que también le reconoció siempre su madre, pero su sonrisa iluminaba su rostro y, por contagio, el de los demás. Sobre todo, el de las demás. Su cara de anuncio de pasta de dientes la usaba ahora en su nuevo trabajo, sin pose, sin fingir, con naturalidad, que era como la abordaba. Se la estampaba al banquero encorbatado, a las niñas remilgadas, al barrendero senegalés o al fornido policía local que ya hacía la vista gorda. El jornal se lo ganaba en 2 horas. A veces, los lunes sobre todo, hacía una promoción especial. Guardaba las monedas y algún que otro billete en su bolsillo. Luego, escondía la caja metálica, una de esas rojas de bombones, de las que dibujan bocas de labios estirados de oreja a oreja cuando te las regalan, y continuaba sonriendo gratis a la gente en la esquina de la calle principal de la capital.
Talento, un relato de Antonio Salido Contreras. Mundo Solidario, Radio Exterior de España.
Thank you. sonrisa como una Mona Lisa sin ser mi pared. El ruido agudiza los susurros que en mi mente se repiten nuevamente al volverme a despedir. Y camino entre la gente sin pudor y sin presente, con las ganas de encontrarme algo parecido a ti.
Así finaliza una nueva edición de Mundo Solidario. Nosotros nos vamos, pero antes os recordamos las maneras de estar en contacto con este programa. Sabéis que podéis hacerlo a través del correo electrónico mundosolidario@rtve.es. También en las redes sociales, en Facebook, facebook.com/mundosolidarioRNE, en Twitter, @m_solidario. Pero para los que no tenéis acceso a las nuevas tecnologías, no nos olvidamos de recordar cuáles son las señas del correo postal, del correo tradicional. Avenida de la Radio y Televisión número 4. Esto está en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. El código postal es 28223. Lo decimos muchas veces, pero aunque parezca mentira, esto es Radio Exterior. Seguimos recibiendo muchas cartas de muchos lugares, escritas de la manera más tradicional, con lápiz y papel. Así nos despedimos, nos encontramos de nuevo mañana. Adiós. Liberándome del miedo.